Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en unos minutos en la tertulia, entre los temas a analizar, a discutir y también a conocer las opiniones de nuestros invitados. Bueno, los cubanos podrán pescar y vender pescado. Hay más noticias del cuentapropismo. En otras palabras, ¿extienden permisos para negocios privados? Bueno, lo vamos a analizar, repito, acá en el programa.
Sí, señor.
Funcionarios cubanos dicen que están pagando la deuda cubana, la reestructurada a países occidentales, pese a la crisis económica. Hay información al respecto y hoy lo tenemos acá en el programa. También la canadiense Cherrit empieza a sufrir las sanciones económicas de Estados Unidos contra La Habana, el embargo, el apretón que ha dado el presidente Donald Trump.
Claro, eso es lo que dice el titular, pero la realidad es que Cuba no tiene dólares. Y para que la Cherry use sus dólares, no es que esté, no, para que use los dólares que están en los bancos, pero los bancos no tienen dólares. Y eso es algo que incluso no es nuevo, ¿eh? Vamos a analizarlo con nuestros tertulianos, a quien ya presento, Iván García, desde La Habana. Lo tenemos vía telefónica y, por supuesto, desde Camagüey a Henry Constantin. Con ello nos vamos ya a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Iván García, desde La Habana, saludos, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, saludos a ti, a todos los oyentes del programa y a gente allá en la ciudad de Los Tinajones.
En la tierra de Los Tinajones, me lo quitaste de la boca. Henry, saludos, bienvenido.
Bueno, saludos, gracias por la invitación, un abrazo Iván y saludos que están escuchando el programa.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a las informaciones.
Muy bien. Como la ha escrito la página nuestra, Martín Noticias, a partir de ahora los cubanos podrán hacer lo que hacían los guanatabeyes en la isla antes de la llegada de Cristóbal Colón, que entre otras cosas pescar y hacer por cuenta propia lo que se les antoje con el pescado. Y podrán comercializar sus productos y servicios a extranjeros, no solo a cubanos, según informa el Granma, en el anuncio de las nuevas regulaciones para los cuentapropistas. En vez de hacer una lista de los trabajos independientes que estarían prohibidos y dejar a la iniciativa privada la libertad de emprender cualquier otro, como recomiendan prestigiosos economistas dentro de la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel acaba de anunciar que permitirá 6 nuevos empleos al margen del Estado. Ojo, dice la información, para poder vender la captura y convertirse así en pescador comercial, el cuentapropista tendrá que esperar la entrada en vigor de la ley de pesca, advierte el Granma. Y con el propósito de continuar con la actualización del modelo económico y social del país, la Gaceta Oficial dio a conocer las nuevas medidas para continuar perfeccionando el trabajo por cuenta propia. Primero, operador o arrendador de equipamiento para producción artística. Segundo, agente de selección de elenco. Esto es un casting, ¿no? La gente que hace casting. Ajá. Auxiliar de producción artística, traductor e intérprete certificado, productor vendedor de productos alimenticios, lo cual incluye elaboración y venta de embutidos, ahumado, conservas y similares.
Sí, sí. Así que, no, estipulan hasta lo que puedes cocinar. Increíble.
Claro, dígame. Dice la información que ya existía el traductor de documentos en esa lista de trabajo por cuenta propia autorizado, pero el traductor e intérprete ahora puede realizar una mayor gama de servicios.
Exactamente. Bueno, de todas maneras, no quiero hablar. Iván García, adelante con tu comentario.
No, como ustedes dicen, así es decir, lo que dicen todos los entendidos, los académicos, los especialistas, que debería haber un pequeño listado de las cosas que no se pudieran hacer, ¿no? 3, 4, 5, 6, no sé, la que el régimen entendiera. Y todo lo demás al libre albedrío de cada emprendedor, ¿no? Pero bueno, como dicen los guanacabíes, guanacoenses o alamareños, ahora pueden pescar y entonces vender el producto de su pesca. ¿Pero qué sucede? Siempre están atrás, porque es que la realidad del gobierno no es la realidad del país. Hace años que el que quiere comer pescado aquí, pues lo sabe gente, y de Nuevita, en todas esas ciudades de la costera, pueblos costeros, pues la gente lo pesca y lo vende. Si no, no hay otra manera. Si no, tiene que comprar el jurel ese que venden a 20 pesos la libra, que trae de Chile, no sé dónde lo traerán. Eso viene sucediendo ya hace rato en este país. Y igual que sucede con la Hay una serie de por ejemplo, ahora tú las agencias de prensa o vienen a una persona a hacer un documental de manera independiente, se alquilan aquí hasta drones, incluso por luces y todo, de manera independiente, ¿no? Es decir, vienen a legalizar lo que viene funcionando hace mucho rato y atrapar además una manera de cobrar impuestos también, ¿no? Ya te digo, esto no es más de lo mismo.
Hay, de hecho, hay unas informaciones que han estado también en la prensa, y es que hay algunos economistas, entre ellos alguien con el que hemos conversado en varias ocasiones, Ángel Rodríguez Pita, que ha venido siguiendo el trabajo del cuentapropismo, el trabajo privado en Cuba durante mucho tiempo, y están afirmando esto último que dijo Iván García, y es que aquí hay pues quizás el objetivo fundamental, más que controlar, porque el control ya está garantizado, el control existe desde que los cuentapropistas son una limitada rama que se le permite hacer trabajos de muy, digamos, muy sencillos, para no calificarlo de otra manera. Pero lo que es cierto es que cuando están legalizando o por lo menos tratando de traer y entrar dentro de la lista de cuentapropistas, aquí lo que está funcionando muy, tratando de que funcione es la recolección de dinero, es decir, a través de los impuestos, sobre todo porque todas estas licencias se están dando en gobiernos municipales. Ya no es acuérdate que los gobiernos municipales han sido, los presupuestos se lo han reducido, los gobiernos, el gobierno central está dando menos presupuesto a los gobiernos municipales, el gobierno municipal tiene que de alguna manera buscar fondos, y lo que se está haciendo es a través del cuentapropismo, por lo menos dándole una forma mucho más organizada al cuentapropismo para tener más dólares ahora, o en este caso más dinero, más fondos. Aquí lo interesante con estas nuevas medidas es el control que se puede tener y cómo se puede perjudicar a aquellas personas que tienen esos trabajitos bien sencillos, como es, por ejemplo, el que hace hielo, que tiene una maquinita de hielo, hace hielo y se lo vende a algunos negocios, ese que vende pirulí, el que vende maní, que prácticamente es un negocio de subsistencia. Si a esto ahora usted le va a poner unos impuestos altos, ¿a dónde va a parar? Y esa es la parte donde quizás estén las mayores afectaciones de este nuevo control del cuentapropismo en Cuba.
Claro, el de hielo es de subsistencia, uh-huh, pero hay otros negocios que no.
No, yo estoy hablando los negocios de subsistencia que son los más afectados.
Yo creo que el gobierno cubano lo que está haciendo es organizando la casa, porque si trasladamos esta situación al resto del mundo, por cualquiera de estas cosas hay que sacar una licencia y hay que pagar impuestos, usted lo sabe.
No estamos haciendo eso. Lo que pasa es que a mí no me gusta comparar Cuba con otros
lugares. No, hay que comparar Cuba porque Cuba no puede ser la excepción, y el cubano tiene que aprender a vivir en democracia y como se vive realmente hoy en cualquier parte del mundo.
Sí, pero vivir democracia en Cuba, hoy por hoy.
Bueno, pues hay que practicarla, ¿no? De alguna manera.
Yo creo que el cuentapropismo en Cuba está hecho de una manera hasta cierto punto draconiana. Porque no es proporcional con lo que gana la gente. A veces se le pone impuestos fijos, se le pone, digamos, se le cotiza de una manera fija y eso puede afectar demasiado. Acuérdese que aquí hay personas que tienen negocios, si lo quiere comparar, aquí hay personas, ajá, que tienen negocios y a la hora de hacer los taxes, pues hay que devolverle dinero. A la hora de arreglar con el fisco hay que
devolverle.
Porque los gastos son mayores, claro, etcétera.
Por ejemplo, aquí hay algo que incorporan. Dice, se incorpora el vendedor de flores artificiales, práctica actualmente integrada a la florista. Aquí para usted vender flores tiene que ir al municipio, sacar un permiso y pagar licencia.
Estamos de acuerdo, pero claro, no me gustan las comparaciones.
Pero yo lo que quiero que el cubano entienda de una vez y por todas de que esto no es nuevo, lo decía Iván también, esto no es nuevo. En cualquier parte del mundo usted para hacer eso tiene que sacar permiso y tiene que pagar impuestos. Y nada, sabemos por qué Cuba lo hace. Pero, señores, de alguna manera hay que ir entrando, como se dice, por el aro, ¿no?
Bueno, pues el gobierno se está perfeccionando entonces.
Pero si no es el gobierno, ¿a quién?
No, bueno, de todas maneras, yo no estoy en contra de los impuestos, pero yo lo que sí, no me gusta la comparación entre un país capitalista, democrático, con todos los resortes que tiene este país, y un país como Cuba, donde no hay ninguna forma de... donde es que las comparaciones,
es
en mi opinión,
son
muy malas.
Pasa. No, y te repito que no. Porque cuando llegan aquí esos cubanos, usted los escucha decir, pero ¿por ¿por qué yo tengo que sacar un permiso para vender flores en la esquina de la calle Flagler?
Bueno, ya
señor, tengo... porque aquí así hay que sacar permiso para vender. Usted sabe, ahí viene la protesta. No, mire, venga y adáctese a vivir como vivimos todos en cualquier
yo
parte.
Yo insisto
del mundo.
Que la comparación a yo mí, no para estoy mí es justici- mala, es mala.
A ver, yo no estoy justificando que esto sea bueno. Uh-huh. Yo sé por dónde van las cosas en Cuba. Para recaudar dinero, sabemos la situación que hay. Pero también a la otra parte hay que ponerla.
Bueno, vamos a pasar la discusión a Henry Contandín allá en Camagüey.
Sí, bueno, después que a uno se le pasa la risa cuando lee esta voluminosa reforma al entramado laboral del país, vienen las mismas reflexiones, ¿no? Todos estos oficios, estas labores ocurren desde hace años ante la vista de todo el mundo. Ni se vende flores de manera secreta, flores plásticas, ni se ha vendido pescado tampoco de manera secreta. Uh-huh. Simplemente ahora, pues ellos, pues, presionados por dinero, presionados por digamos, estos funcionarios del Ministerio de Trabajo que necesitan justificar todos los recursos que tiene ese ministerio, pues deben tener hace rato en sus buró estos oficios, y al final, después de un análisis, de descubrir que no son peligrosos para la seguridad del Estado ni para el partido, pues decidieron legalizarlos por fin. Uh-huh. Esto es lo que ocurre. Probablemente deben tener otra docena o veintena de oficios más que en la realidad cubana son comunes, así esperando para dentro de 6 meses introducir otro paquete de empleo ya legalizado y por lo cual haya que pagar impuestos normalmente y ya el empleado, ya el vendedor no tenga que esconderse cuando ve un inspector ni nada de eso. Pero es siempre es siempre la misma imagen de, digamos, de alegalidad o ilegalidad en que vive parte de la sociedad cubana, y con un gobierno, con un aparato estatal que va por detrás, que en vez de ir poniendo las pautas, abriendo espacios para que la gente crezca, pues simplemente a veces reconoce que hay espacios que ya son válidos y los legaliza, como estas sencillas cosas de las flores y los artesanos de este tipo, y la venta de pescado.
Y el hielo también.
Ese es el...
No, bueno, no sé, y bueno, vamos a la próxima noticia, vamos para allá.
Bueno, Cuba ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, pese a sus problemas de liquidez y su principal negociador, según ha dicho un funcionario, vamos a identificarlo porque la agencia Reuters lo pone, el señor Ricardo Cabrizas, durante un recorrido por la Feria Internacional de La Habana. Cuba llegó a un acuerdo en el 2015 con los países miembros del Club de París, que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos. La deuda restante se reestructuró hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba. El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en 2018 y debía desembolsar otros 80 millones ante el 31 de octubre. Hasta ahora, dice Cabrizas, hasta ahora hemos estado cumpliendo, no sin grandes esfuerzos.
Bueno, no. Contigo, Iván García.
No, sí, es así. Está bueno. Primero que todo, hacer un poco de historia. Usted sabe que el fundador de la dictadura, el comandante Fidel Castro, siempre estuvo en contra de la deuda, de pagar la deuda, y en los años 80 creó toda una campaña para no pagar la deuda a los países estos endeudados. Raúl Castro, un poco más con más luces, se dio cuenta que si no pagaba la deuda, pues no podía poner dinero prestado. Imagínate un país donde todo, desde el palillo de dientes hasta un vaquero se importa, ¿no? Y entonces ellos se logró este acuerdo, y con el Club de París se está pagando esa cantidad de dinero, y todos los años que hay que pagar un montón de dinero, de los intereses, ¿no? Y así creo que este año era 80, no los ha pagado hasta el 31 de pero ellos le han prometido el régimen por la figura de cabida, según le digo, que lo van a pagar, y no lo dudo que lo paguen. Luego, bueno, también uno puede cuestionarse, bueno, con la situación que hay en el país, pero ellos, el guión es simple, si no pagan, después ¿dónde van a tener crédito? Entonces, no, yo creo que no tienen otras opciones, ¿no?
No, es que no tienen otras opciones, y la situación del gobierno cubano se hace cada vez más difícil. Una economía que no prospera, además no puede prosperar, porque es una economía que no tiene incentivos ninguno, lo habíamos hablado en la noticia anterior, por un lado, pero yo creo que lo más grave es la situación de Venezuela. Los subsidios al gobierno cubano se han terminado con la crisis en Venezuela. Ya la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de de antes, se podrá hacer mejores acuerdos beneficiando en algunos créditos blandos, etcétera, pero no es el subsidio soviético de la década del 60, 70, incluso 80. Eso no es así ya. Y el gobierno cubano desesperadamente necesita créditos y la única forma que tiene de tener créditos es pagando. Así que si usted está en Cuba y usted no tiene dólares en el banco, no puede sacar los dólares en el banco, tiene que ponerse en una lista de espera y la situación sigue peor y peor y peor. ¿Y por qué el gobierno paga parte de la deuda? Porque necesita crédito. Eso es una matemática que creo que las autoridades cubanas la saben y por eso priorizan pagar estos cuartos de cuarto en cuarto, o sea, de trimestre en trimestre, pagar la deuda y no meterse en problemas de impagos porque entonces sí la situación va a ser peor para ellos.
Deuda asumida, deuda que hay que pagar.
Toma chocolate y paga lo que debes.
Sí, claro, lo que pasa es que no hay para pagar el chocolate.
El chocolate está frío, no está caliente. Iván, Henry Constantín.
No, definitivamente así mismo es. Cuando uno ve a este tipo de, digamos, de instituciones, de Estado arruinados pagando deudas, es que están preparándose para pedir de nuevo prestado. Y bueno, hay que seguir la pista de las visitas que estén haciendo los altos funcionarios del gobierno cubano y las visitas que esté recibiendo Cuba próximamente para ver a quiénes se le pedirá dinero. Es una lástima que nosotros no tengamos, los ciudadanos cubanos, no tengamos manera de verificar cuándo se contraen deudas, cuándo el Estado contrae deudas y con quiénes. Uno de los grandes problemas más de la falta de transparencia en este país, ¿no? Que nos enteramos cuando se renegocian satisfactoriamente estas deudas, que hay problemas, ¿no? O cuando un funcionario extranjero emite una declaración. Y bueno, la víctima colateral de estos impagos, de estos pagos, de estos intentos de quedar bien con alguien por lo menos, son los ciudadanos cubanos de nuevo. No dudo que la cerrazón del dólar y las nuevas medidas estas tengan también que ver, obviamente, con el apuro, con el déficit crónico de divisa que está teniendo el Estado cubano.
Y otra de las informaciones hoy acá en la tertulia, el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra La Habana afectó a la canadiense Cherry International en el tercer trimestre de este año, cuando se ha visto obligada a interrumpir el suministro de diésel a la mina de níquel que explota en Cuba y cuyos pagos en moneda extranjera se encuentran en suspenso, así está informando el diario Financial Post. Cherry tiene una empresa mixta con el Estado cubano desde 1995 para explotar los ricos yacimientos de níquel en el oriente cubano. La firma, con sede en Toronto, incluye la planta Pedro Soto Alba en Moa, en Holguín, y minas de níquel y cobalto que pertenecieron a la norteamericana Moa Bay Mining Company y fueron expropiadas por Fidel Castro en 1960. ¿Qué pasa? La canadiense se ha visto obligada a adoptar medidas de conservación, incluida la puesta en marcha de menos camiones mineros, ya que las medidas de los Estados Unidos contra los envíos de petróleo empeoraron la grave situación del combustible y las medidas pues redujeron la producción del sulfito mixto, aunque la producción de níquel no se ha visto afectada, al menos hasta ahora.
Sí, señor. De todas maneras, la Cherry parece que no puede operar todo como quiere porque no hay dólares en Cuba para poder hacer sus transacciones. Increíble. Iván García.
No, la Cherry, además de esos negocios mineros, también tiene un par de empresas estas que gasíferas, ¿no? Que de gases combinados que prestan servicio aquí en Cuba. Pero no, si fuera la Cherry sola, mira, los empresarios españoles, desde hace mucho antes, porque esta crisis, la crisis yo creo en Cuba es estacionaria, ¿no? Económica, vienen reclamando que le den alrededor de la deuda, alrededor de 300 millones de dólares. Y sucede que los hoteleros, toda una serie de negocios, todo esto CUC, que después el Banco Central tiene que darle su ganancia en divisa, ¿no? En euros o en dólares, no tiene dinero, hace la caja está vacía, cerrado, ¿no? Lo cual llama la atención y, bueno, está el régimen en un dilema, porque si está alentando las inversiones extranjeras, ellos hablan alrededor de, que muy lento, ¿no? Pues en los últimos 6 años en el Mariel se han invertido alrededor de 2,000 y tantos millones de dólares. Pero luego los empresarios no pueden repatriar sus ganancias, pues entonces esto evidentemente hace que los futuros o los presentes que personas que quieran invertir en Cuba se lo piensen dos veces, ¿no? Pues esta, ya te digo, esta sequía de divisa que tiene el régimen que hace que no puedan pagarle a tiempo su honorario a estas empresas extranjeras.
Bueno, de hecho, no es primera vez que funcionarios españoles visitan Cuba para allanar el camino de los empresarios españoles radicados en Cuba, el camino hacia los dólares. De hecho, yo recuerdo que en la última visita que hizo el primer ministro de España, Pedro Sánchez, a Cuba, creo que fue noviembre del año pasado, del 2018, Pedro Sánchez, los empresarios españoles estaban muy contentos con la visita de Pedro Sánchez a Cuba, porque esa visita iba también a mejorar el ambiente para ellos tener acceso a los dólares estadounidenses, los euros, las divisas que el gobierno cubano no tiene. De hecho, esos empresarios españoles están muy contentos con la visita de los reyes de España a Cuba, porque todo eso, pues, digamos, trata de normalizar las relaciones con España, y el gobierno cubano coopera en cuanto a poner en el bolsillo de estos empresarios la ganancia que han tenido dentro de Cuba. Una situación que no es nueva, lo decía Iván, sobre todo afecta a España, que es la que mayores inversiones tiene dentro de Cuba, y es algo así, pero la crisis del gobierno cubano, ahí está. De esa no se sale casi nunca.
Henry Constantini.
No, definitivamente. Estos empresarios que ya han invertido en Cuba son otra de las víctimas colaterales de la falta de divisas y de la necesidad del gobierno cubano de pagar su deuda afuera, ¿no? Ellos tampoco son los priorizados a la hora de pagar, porque ya ellos han puesto mucho dinero aquí en la isla y no van a retirarse porque se les atrase en 6 meses, 1 año los pagos. Ellos van a tener que aguantar y buscar, cabildear con sus representantes para que presionen a los cubanos y a obtener una parte al menos de lo que esperan. Es el coste que tiene de invertir en un país así. Muchos de ellos lo saben y lo siguen haciendo con el interés, bueno, de ser los pocos de los privilegiados que lo han podido lograr, ¿no? Yo creo que tienen su justo pago en ese atraso. Es lo menos que se merece realmente.
Uh-huh. Sí, señor. Ahora estaba viendo, José Luis, antes de concluir, me puse a buscar aquí en internet y vi declaraciones de Julio Fontecha, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, cuando la visita de Pedro Sánchez en noviembre del año pasado, y lo dice, la visita como tal no va a ser que nos provoque que nos vayan a pagar enseguida, pero es un buen indicio en las relaciones entre los dos países para que nos tomes en cuenta a la hora de poner nuestras divisas en nuestros bolsillos.
No, sencillamente iba a agregar algo de información que me parece muy oportuno. Dice la nota que los socios cubanos de Cherry están actualmente atrasados en pago por 154,8 millones de dólares. Aunque la minera canadiense recibió su inyección mensual de 2,5 millones, según una nota del National Bank de Canadá.
Yo creo que el hecho de que en Cuba estén entrando menos barcos, los cruceros, yo creo que ese ha sido el impacto más grande que ha habido en este momento, porque sin dudas, aunque sí es cierto que el crucerismo no deja tanta ganancia en un país, de cualquier manera mueve una cantidad de dinero en efectivo grande. Porque como en Cuba generalmente la gente no puede usar tarjetas de crédito, pues lo que hacen es, y sobre todo el estadounidense, cuando se baja y camina en los cruceros, en cualquier provincia donde para el barco crucero, lo que hace es pagar en efectivo, pagar mucho cash, mucho efectivo. Y ese es el dinero que se mueve en la población, que de alguna manera llega al banco porque hay cuentapropistas, hay empresarios, gente que tiene restaurantes, etcétera, que lo depositan en las cuentas de los bancos, y es un dinero, una liquidez, un dinero cash que el gobierno cubano tiene para mover. Cuando hay menos dinero en la gente, porque entra menos, a los bancos llega menos, y es lo que tenemos ahora, personas que incluso han ido a cambiar un billete de a 100 y le han dicho, es que no te lo podemos cambiar porque no tenemos ni un dólar en la caja fuerte del banco, y eso está pasando dentro de Cuba.
Evidencia de lo que se agrava la crisis económica en Cuba, y que dicen que no es de ahora, que ya venía, lo que pasa que ya se destapa finalmente y repercute en que la gente va al banco y el banco ya tiene que responderle, ¿no? Porque usted va con un dinero en la mano.
Sí, señor, a cambiar. O a exigir su dinero, peor todavía.
O lo que usted tenga en una cuenta bancaria.
Increíble. Uh-huh. Iván García, muchísimas gracias. Henry Constantín, gracias por haber estado con nosotros en Tertulia. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, vamos a hablar ahora de ajustes económicos del gobierno cubano, positivos o negativos, es una pregunta que nos hacemos. Y de invitado está Mauricio de Miranda Parrondo, economista cubano, profesor titular del Departamento de Economía y director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Bienvenido.
Bienvenido, Mauricio, ¿cómo está usted?
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí como les decía, con una gripe, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, si tiene gripe, está usted a la moda, no se preocupe. Mauricio, yo creo que tenemos que comenzar con una valoración suya. Hemos estado leyendo lo que ha escrito y por eso lo traemos al programa, porque son opiniones muy calificadas y que yo creo que muestran la realidad de lo que está pasando en Cuba. Me gustaría una valoración general sobre este último paso que ha dado el gobierno cubano de abrir estas tiendas, que se ha creado un furor, sobre todo en La Habana, porque abrieron en La Habana y una sola en Santiago de Cuba de momento. Pero me parece que aquí esto, creo que esto hay que analizarlo un poco más profundo que lo que es la, digamos, lo del momento en Cuba, ¿no? El cubano que va y compra su tarjeta y va y vienen los negocios aledaños, etcétera. Yo creo que amerita un poco más de profundidad. ¿Qué busca el gobierno cubano con esto, Mauricio?
A ver, yo pienso que lo principal que busca el gobierno cubano con esto es captar divisas duras. Esto es la demostración, en primer lugar, de que la emisión de pesos convertibles para reemplazar el dólar en la circulación, que supuestamente iban a mantener una paridad con la cantidad de dólares en las reservas internacionales del país para asegurar la convertibilidad y asegurar además el tipo de cambio de un peso convertible por un dólar, evidentemente esto demuestra que, como siempre ocurre cuando no se tienen en cuenta las necesidades de los equilibrios macroeconómicos, se han emitido demasiados CUC por encima de las reservas en divisas realmente convertibles que dispone el Tesoro cubano, que dispone el banco Central. Y entonces sencillamente están necesitados de recibir divisas duras, porque claramente están comprando ciertos bienes, pero lo que se está comercializando internamente es a través de los dólares, de los pesos convertibles. Esto crea una situación nueva porque significa en la práctica una redolarización parcial de la economía. No es exactamente lo mismo que ocurrió en los años 90, pero es parecido. Es decir, y da lo mismo si el dólar está en una cuenta y si se usa para pagar una tarjeta o no, como usted decía, porque a fin de cuentas el dólar está cumpliendo las funciones del dinero, así esté en una cuenta y se esté pagando con una tarjeta. Y por tanto, de lo que se trata aquí es de buscar más dólares. Evidentemente, no hay suficientes divisas libremente convertibles en las reservas internacionales. No podemos saber cómo está esto, ¿eh? Yo esto lo he dicho en varias oportunidades. El Anuario Estadístico de Cuba hace muchísimos años que no publica completa la balanza de pagos internacionales. se está publicando solamente la cuenta corriente y con 2 años de retraso, es decir, que no sabemos realmente cuál es la situación de las reservas internacionales, no sabemos cuánto es la realmente la inversión extranjera directa. Por tanto, es muy difícil estimar qué tantos dólares tiene el país en reservas. Y es que el problema es que para determinar la capacidad de liquidez internacional que tiene un país, hay una serie de ratios que se calculan, como por ejemplo reservas versus versus exportaciones, reservas versus PIB, que son que no son esos ratios no son definitivos, pero claramente cuando esos ratios son bajos, evidentemente muestran una situación muy complicada en términos de la situación financiera externa.
¿Será el preámbulo, le pregunto, será el preámbulo de la unificación finalmente de la moneda?
Yo diría todo lo contrario. Yo diría que una medida como esta aleja la unificación monetaria y cambiaria. Mire, la unificación monetaria se puede hacer mañana mismo. Y de hecho vamos a empezar a observar un fenómeno que yo creo que se va a producir, y es que de manera informal la población va a empezar a desplazar el CUC. Ya se ha observado una modificación, es decir, el tipo de cambio en las CADECAS sigue siendo 1-1 con el impuesto que todos conocemos, que a mí me parece absurdo, que se le aplica al dólar, pero se están observando cambios informales en ciertas transacciones no formales en los que un dólar empieza a cotizarse a 1.05, a 1.06 CUC. Y es que pierde sentido tener el CUC. Pierde sentido. Todavía se puede adquirir con CUC en ciertas tiendas, pero es que también en esas mismas tiendas se puede adquirir con pesos cubanos al cambio. Por tanto, el CUC se queda en el aire, se queda sin piso. A mí me parece que el gobierno cubano realmente está muy lento en el tema monetario. Yo creo que es que no saben cómo hacerlo, no tienen un acuerdo de cómo abordarlo. Es un problema técnicamente difícil, pero sobre todo es un problema políticamente difícil.
Y le hago una pregunta.
¿Por qué políticamente difícil?
Sí.
Perdóname, déjame.
Sí, claro.
Quisiera dejarla clara, y es que en todos estos años de los 90, cuando comenzó la dolarización de la economía, se dolarizaron los precios, se dolarizaron los gastos de la gente, pero no se dolarizaron los ingresos.
Qué interesante.
Y los ingresos se empezaron a dolarizar para aquellos que tenían acceso a ese mercado en divisas. El resto, la mayoría de la población, no dolarizó sus ingresos. Por tanto, se ha creado una brecha inmensa entre el costo de la vida y el nivel de ingreso de la población. Y esa brecha es el problema político que tiene la unificación monetaria.
Claro. Usted habló de la redolarización de la economía. Usted habló ahora en la intervención anterior de este término, redolarización de la economía. Yo le pregunto, ¿qué peligros lleva eso para un gobierno o una economía como la cubana?
No, a ver, hay un depende, ¿no? Para el Estado cubano hay un problema, porque por la ley de los Estados Unidos, Cuba no puede transar en dólares. Entonces yo no sé esto cómo va a funcionar legalmente. Es verdad que en estos depósitos se pueden depositar euros, se pueden depositar libras esterlinas, otras monedas, francos suizos, etcétera, y otras monedas, y no necesariamente dólares, pero todos sabemos que la mayor parte de las transferencias son en dólares. El problema más grave que yo veo en esto es que la economía cubana sigue dependiendo de factores externos y sigue dependiendo de transferencias externas. Porque vamos a ver, ¿cuántas personas tienen dólares en Cuba? Bueno, las personas que tienen dólares en Cuba son aquellas personas que reciben dólares por remesas o por cualquier vía desde sus familiares en el exterior, porque incluso los que tienen negocios privados en Cuba operan en CUC. Entonces, muy probablemente estas personas han salido a buscar dólares. Hace 15 días no había dólares en La Habana. Hace 15 días yo tengo un gran amigo que estaba en La Habana y decía, no se encuentra el dólar por ningún lado. Y esto es lo que hace, por supuesto, que el precio del dólar comience a subir en mercados informales. Porque sencillamente cuando aparecen este tipo de opciones, todo el mundo lo que quiere tener es dólares. ¿Para qué tener CUC si con esa moneda no voy a poder adquirir? Pero el problema fundamental es que se sigue sin resolver lo que yo considero que es más importante en la economía cubana, y es la capacidad de generar ingresos con producción de bienes y servicios en el país. Y eso, para hacer eso, hay que hacerlo, sin lugar a dudas, con el sector privado, que no ha podido desarrollarse más sencilla y llanamente por las restricciones que aún subsisten respecto al desarrollo de este sector privado y del cooperativo. Es que incluso hasta el sector cooperativo, por Dios, está paralizado. No se autoriza la creación de nuevas cooperativas. Realmente el gobierno, con este tipo de medidas, lo que está haciendo es frenar el emprendimiento. Y solo el emprendimiento nacional puede generar la riqueza que permita que la economía se relance. Esto es como un paño de agua tibia. Es como un paño que no resuelve ningún problema esencial, que entrarán unos cuantos dólares en un momento determinado, que permitirá que cierto mercado se dinamice, pero no resuelve los problemas fundamentales de la economía, que son problemas de creación de riqueza. La economía cubana no está creando suficiente riqueza. No tiene opciones de exportación de bienes. Las exportaciones de bienes de Cuba se han contraído, pero de una manera tremenda. Entonces, Cuba está dependiendo en sus ingresos de divisas de lo que sabemos. Los pagos de los servicios por los profesionales que están trabajando en Venezuela y en algunos países, las remesas y el turismo. Porque las exportaciones de azúcar, de tabaco, de níquel, no generan suficientes recursos. Y bueno, sabemos que las exportaciones de servicios tampoco generan suficientes recursos. Entonces, bueno, tenemos una situación, una economía que tiene una situación financiera externa muy comprometida.
Sabemos cuáles son los problemas, usted lo ha venido señalando, y quería preguntarle, ahora, ¿qué debe hacer el gobierno para, de una vez, no sé, enderezar esa economía o el rumbo de la economía, que yo creo que si es que tiene rumbo, bueno, no sé quién lo va a ver?
Pues mire, realmente en estos momentos en las redes sociales es muy interesante el movimiento que se ha desatado en las redes sociales. Varios economistas hemos estado insistiendo, por supuesto. Muchos estamos convencidos de que probablemente nadie escucha o nadie quiere escuchar, pero yo creo que hay gente que escucha. Entonces, somos varios los economistas que estamos dando opiniones sobre cosas que deben hacerse para que la economía cubana pueda despegar, pueda por lo menos coger un aire de despegue. Yo pienso que el problema fundamental está justamente en el despliegue del emprendimiento. El despliegue del emprendimiento en condiciones de mercado y en condiciones de un mercado regulado, con instituciones claras, con el funcionamiento de la ley, con normas de transparencia, pero sobre todo el despliegue del emprendimiento. Porque es el emprendimiento el que va a generar la creación de riqueza. Entonces, ¿cuál es el problema de que un emprendedor privado o cinco cooperativistas quieran fundar una fábrica de calzado? ¿Cuál es el problema de que quieran fundar una fábrica de confecciones? ¿Cuál es el problema de que quieran fundar una fábrica de productos alimenticios en conserva? En fin, son múltiples las opciones. Pero el problema es que se sigue apostando a un modelo que ha demostrado su fracaso total. Y es el modelo de una economía estatizada, donde incluso no existen los recursos suficientes para asegurar las inversiones que necesitan esas empresas estatales para modernizarse. Y yo pienso que eso también hay que abrirlo. Hay que abrirlo a la posibilidad de que se puedan formar empresas mixtas entre el Estado y los privados, entre el Estado y la población, entre los trabajadores y la administración, en fin. La otra cuestión es la el mantenimiento de ese modelo centralista excesivo que ahoga la iniciativa de la empresa, incluso en el caso de las empresas estatales. Las empresas estatales siguen siendo tuteladas con un criterio paternalista desde la dirección central de la economía. Eso no puede continuar. Eso no puede continuar porque lo que está ocurriendo en Cuba es que se está poniendo una camisa de fuerza al emprendimiento y al desarrollo mismo de la economía. Es decir, se está frenando el crecimiento con medidas institucionales siguiendo unas ideas que en realidad lo que sí han demostrado es su fracaso.
Ojalá que podamos tener próximamente, tenerlo a usted, Mauricio, junto con otros economistas de lo que están hablando. Vamos a trabajar eso, a lo mejor podemos hacer una mesa redonda del lado de acá para hablar de lo que no habla la mesa redonda del lado de allá.
Muy bien, perdóname, Amado, sí. Porque me quedó algo pendiente. Recuerdo que muchos analistas, y viene en relación a lo que decía Mauricio ahora, muchos analistas en la etapa de Raúl Castro, no sé si te acuerdas, uh-huh. Decían que Raúl buscaría el modelo vietnamita. Otros sí, hablaban de que modelo. Raúl buscaría el modelo chino. Y yo creo que ni uno ni otro. ¿Qué modelo tiene Cuba, Mauricio?
Creo que están en Stalin.
No, ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Además, ellos mismos han definido en lineamiento y todo que es la actualización del modelo cubano, del modelo socialista cubano. Y realmente...
Con sus lineamientos.
Sí. Exacto. Creo que ellos tampoco lo entienden mucho.
No se han aplicado claramente las experiencias positivas, que negativas tienen también, claro. Pero las experiencias positivas de los vietnamitas y los chinos no se han aplicado, claro. Eso es evidente.
Le voy a confesar algo, cuando el gobierno cubano anunció en esa mesa redonda estas nuevas medidas y que iban a abrir estas tiendas, etcétera, y que ya se iba a regular los precios y todo en estas tiendas, yo me acordé de usted. Me acordé de usted porque yo a principios de octubre leí su artículo, lo que usted publicó, sobre esta cuestión, y hay un párrafo que a mí se me quedó en la mente, lo tengo aquí, lo he traído a mi buró, donde usted habla habla incluso de los 2.300 millones de dólares que los cubanos estaban gastando, comprando en Panamá o en otros países, y que los iban y los revertían dentro de Cuba, y por supuesto el gobierno cubano no tenía participación en ese mercado paralelo. Y yo dije, creo que el gobierno cubano, las autoridades cubanas le han tomado la palabra al señor Mauricio de Miranda Parrondo, y ahora ellos son los que van a ir a comprar para vender dentro de Cuba, y le han quitado esa cuestión al sector privado que lo estaba haciendo dentro de Cuba. ¿Esa es la función de un gobierno, o el gobierno debía haber regularizado lo que estaban haciendo los cubanos, los emprendedores, y haberse ido por ahí? Le hago eso porque usted mencionó ese tema en su artículo.
No, por supuesto. Es decir, yo no veo a un gobierno, como lo he afirmado en múltiples oportunidades, como no podía entender a una ministra de Finanzas hablando en una mesa redonda y refiriéndose a los precios que iban a tener los aires acondicionados mini split y todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso no es una función de un ministro. Yo creo que un ministro de Finanzas debe estar pensando en el equilibrio presupuestal, debe estar pensando en cómo financiar el gasto público, debe estar pensando en la política fiscal, que es lo que realmente es la función de un ministro de Finanzas en un país, no ocupándose de los precios específicos de determinados productos. Y precisamente ese es el tema. Yo no veo a un gobierno yendo a comprar aparatos para vender en el país. Yo veo a un gobierno creando las condiciones legales, creando las regulaciones necesarias para que una economía funcione con transparencia, para que no exista corrupción, para estimular el crecimiento generando riqueza y cobrando impuestos. Sí, yo no estoy en contra de los impuestos. Lo que pasa es que lo que sí estaría en contra es de unos impuestos que fueran extractivos y que sinceramente lo que fueran es a engrosar una burocracia ineficaz. Pero si esos impuestos se dirigen efectivamente a la creación de bienes públicos, al mejoramiento del nivel de vida de la gente, a atender a los sectores más desfavorecidos de la población, se están haciendo bien las cosas. Pero yo creo que el Estado no tiene por qué reemplazar al sector privado en ese tipo de funciones, que son funciones de la micro microeconomía, de la microgestión. Es decir, el Estado gestionando la microeconomía fracasa. Fracasa. Porque no lo puede hacer adecuadamente. El Estado debe tener una función de otra naturaleza. Yo no veo a un Estado, como lo dije en otra oportunidad, a un Estado mercachifle. Es decir, yo veo un Estado que tiene que cumplir unas funciones que son mucho más importantes que esas de vender ciertos productos. Y lo que sí está claro es que evidentemente el Estado aquí ha tratado de decir, bueno, pues esto que solo ganaban los privados, pues nos lo vamos a dar ahora nosotros. Pero es que eso significa dejar de hacer otras cosas más importantes.
Nos queda poco tiempo y qué recomendación, creo que para ir un poco resumiendo, ¿no?, hace usted a las autoridades cubanas para resolver al menos el problema que tiene de la economía.
No, la recomendación es clarísima. Es decir, yo pienso que hay que estimular el crecimiento económico y hay que estimular el emprendimiento. Por ahí arranca todo. Entre otras cosas, porque hasta que en Cuba no funcionen adecuadamente condiciones de mercado, incluso hacer una unificación monetaria, corre muchísimos peligros, porque el problema no es tanto la unificación monetaria como la unificación cambiaria. Y la pregunta es, ¿cuál es el tipo de cambio que va a funcionar y que sea realmente el tipo de cambio que permita conectar a la economía cubana con la economía internacional de forma que se expresen los precios relativos? Eso no se puede lograr si no se tiene un sistema de precios que funcione adecuadamente en un mercado. El problema en estos momentos es clarísimo, un problema de oferta de bienes. Y la oferta solamente se consigue con producción. Y no es suficiente hacer llamados a aumentar la producción, al mayor sacrificio, a la mayor eficiencia. Yo le dije en un Twitter al ministro de Economía y Planificación, porque le escribí directamente en un Twitter, que con consignas no se resolvían los problemas de la economía cubana, que había que crear condiciones para que en la economía cubana se produzca y se produzca eficientemente. Y esas condiciones implican darle oportunidad al emprendimiento privado y a la formación de empresas cooperativas.
El ministro le respondió.
Mientras eso no se haga, no hay nada que hacer.
¿Le respondió el ministro?
No.
Ahora, seguro que tomó nota.
Bueno, sí, claro. Y actúa al revés. Sí. Lo que a mí me llama la atención, y eso lo ha dicho usted, y no lo ha dicho usted solamente, lo ha dicho todo el mundo, la ineficiencia de la centralización, pero parece que el gobierno cubano se encamina hacia una centralización aún mayor. Lo quiere todo. Todo, desde el papel de la mula, como vulgarmente le llaman a los que salen a comprar, desde el papel de la mula hasta el que vende, el recauda los dólares, maneja los dólares, o sea, prácticamente lo quiere todo. Hay una, yo noto una centralización aún mucho mayor. Yo lo veo que incluso hasta un retroceso dentro de lo que quizás se podía haber avanzado un tanto. No sé cómo lo ve usted.
Pues mira, esto es curioso. En la práctica eso es así, sin embargo hay una declaración del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anunciando que el plan de la economía nacional de 2020 se haría de una manera diferente a como se venía haciendo, porque normalmente se elaboraba en el centro de la economía y después se desagregaba a las empresas, y él lo que anunció fue que se haría justamente al contrario, es decir, que se harían los planes de las empresas, esos planes se consolidarían a niveles de mucho más agregados y finalmente tendrían una consolidación nacional. Lo que pasa es que de eso no han vuelto a hablar. No han vuelto a hablar de qué manera las empresas van a poder planificar y tomar decisiones económicas. Mire, mientras un gerente de una empresa no pueda decidir cuál es el salario a aplicar a un trabajador, no pueda tener la capacidad de decidir las inversiones que necesita hacer, los cambios tecnológicos que requiere para que su empresa produzca bienes con mayor calidad. Mientras eso no ocurra, sencillamente, las empresas simplemente van a ser ejecutoras de una de lo que a un sabio, entre comillas, central se le ocurre. Y por lo general, todos sabemos las limitaciones que tenemos los seres humanos. De manera que ese centro planificador tiene muchísimas limitaciones. Y eso el gobierno cubano debería entenderlo porque ya son 60 años de errores en este sentido. Yo me parece demasiado.
Yo pensé que usted iba a decir que eran 60 años de una coyuntura, ¿no?
No.
¿Qué es la palabra de orden
esa
ahora?
Esa palabra generó mucha suspicacia, sí, en esa picardía cubana que todos reconocemos.
La coyuntura. Mauricio de Miranda Parrondo, gracias, un millón de gracias que haya participado con nosotros. Creo que hoy todos hemos aprendido un poco más.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un placer.
Muy bien, hoy en las noticias como son, profesor titular del Departamento de Economía, director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Punto final, hasta mañana.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.